En Casa de Herrero, Es Radio.
Faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 10 de las 9 en la Comunidad Canaria. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas noches. Y don Fernando Luis Rodríguez Fuente también, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Solo rápidamente por aquello de... No, pero no os enrolléis, ¿eh? Vale. Tú vas con Francia o con Bélgica.
Bueno, con Bélgica.
¿Y tú?
Con Bélgica también.
Estoy condecorado por los belgas, entonces...
Yo porque además la mujer
que no existe,
de mi hijo es semibelga, hijo de una belga y un español.
Pues sí. Yo, fíjate, yo voy con Francia.
No, pero nosotros tenemos una cosa
con Bélgica.
Me habéis convencido porque estaba dudando a ver a quién. Siempre generalmente vas con el más débil y teóricamente Bélgica es peor que Francia. Ahí está Mbappé, está Varane. Pero chico, yo veo una final entre Modric y Varane y me gusta como madridista.
Muy bien.
¿No? Ya que no tenemos en la selección española.
¿Y la final Francia-Inglaterra tipo Guerra de los 100 años no te gusta?
No. No, porque yo, fíjate, yo con Inglaterra
yo prefiero, no simpatizo. Yo voy con Croacia también.
La pérfida Albión ha quedado muy grabada.
Yo voy con Inglaterra a pesar del Brexit.
Yo voy con Croacia.
Es que hay que ir con alguno, porque si no te aburres.
Si no es aburrido.
Fíjate, ahora nos lo estábamos pasando Luis Alberto y yo estupendamente viendo a ver si marcaba Bélgica. Pero nada.
Ahora ya como no hay televisión.
Deben tener cierta...
Estábamos margen. Un poco indignados del partido que estaba haciendo Francia, que se parecía un poco al de Rusia contra España.
O sea, cerrándose.
Bueno, pero eso no es normal. Están en unas semifinales del Campeonato del Mundo. Hay que jugar con la cabeza y con la estrategia y sobre todo han marcado un gol. Ahora lo que tienen que hacer es preservarlo. Vamos a ver si son capaces de llegar al final.
Mira,
Fernando Rodríguez Lafuente, se supone que tú no estás viendo la televisión,
perdón.
En la puñeta, de verdad, es que yo no doy crédito a estas cosas que me pasan. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a ver, quiero que escuchéis atentamente
a ver
unas declaraciones de Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno, producidas hoy en el Congreso de los Diputados. ¿Os situáis?
Sí.
¿Cómo no?
Escuchad.
Congreso de las Cortes.
Escuchad.
He encargado a la Real Academia un estudio sobre la adecuación de la Constitución a un lenguaje inclusivo. Esta no es una reforma que afecte a la sustancia de la Constitución, evidentemente al contenido material, pero sí afecta a un plano muy importante, no solo simbólico.
Como solo se habla de presidentes y de diputados... Y no se habla de presidentas, bueno, ni de diputadas, y todo eso.
Fíjate,
inclusivo.
Presidente nunca hubiera aceptado en un principio cuando se aceptó presidenta. Debía ser el presidente, la presidente. Porque la E tampoco está marcada genéricamente.
Claro.
Sin embargo, diputado o diputada, sí.
Sí, la diputada, sí.
Porque eso es como abogado o abogada. Yo también soy partidario médico y médica, ¿eh? También.
Comentario rápido.
Sí.
Yo no estoy de acuerdo.
Menuda papeleta.
Para la Real Academia.
Pero bueno, lo que nos vamos a divertir, ¿eh? No, te lo digo en serio, es, dicho en castizo, es un marrón...
Marronazo.
Espectacular.
Estará Darío.
Porque a ver qué hacen, porque además, como
estará
los académicos
Darío, bueno,
son una panda de tibios, ¿sabes? Ahí ellos son,
y además,
son inmaculados.
Y de los suelos donde hay menos paridad, porque sí, digámoslo abiertamente...
Entre otras cosas, ¿no? Entonces, ya verás el papelón que tienen, a ver cómo salen... permanezcan atentos a esta emisora para seguir la historia, porque merece la pena, ¿eh? O sea, ya verás... A ver, primero, ¿por dónde sale nuestro gran amigo, por otra parte, Darío Villanueva?
Gran amigo y gran persona. Estará hoy hecho polvo.
Y gran profesor, y estará el hombre...
Pero que hagan lo que acabas de hacer tú. Es decir, oiga, vamos a ir... ¿De qué se trata?
Academia, luego también las academias, yo soy miembro de la Academia de la Historia, reciben también un dinero público, etcétera. Es complicado también si te piden algo.
No, pero tú tienes que mantener un criterio estrictamente profesoral, estrictamente académico. O sea, es decir, si tú, como tú bien dices, si el presidente... no marca, digamos,
sí, el género,
porque tienes que plegarte a una...
Bueno,
cosa
pero porque los tiempos de limpia, fija y da esplendor de la academia han pasado ya. Lo que se rige ahora sobre todo es por el uso. Y el uso también lo marcan las tendencias políticas, sí, y la corrección política, sobre todo, que tiene una manera de incidir en el lenguaje, a mi modo de ver, delirante.
Con mucha responsabilidad en eso de los medios de comunicación.
Por ejemplo, cuando se plegó, me parece que fue en tiempos del primer gobierno de Aznar, cuando estuvo en minoría, en 96 al 2000, cuando se plegó a que se dijera Girona en contextos castellanos.
Sí. O a Coruña.
Fue un grave error. Porque en contextos castellanos se debe decir siempre Gerona.
No decimos...
En contextos catalanes se dice Terol en vez de Teruel, y Zaragoza
en vez de Zaragoza. Y Madrid. Y nosotros no decimos New York, salvo los cursis. Decimos Nueva York. No decimos... ¿Dónde estás pasando el fin de semana? En London.
Bueno, depende, ¿eh? Porque Luis Alberto cuando se pone estupendo
pero...
y corrige los topónimos y las pronunciaciones...
Desde una manera profesional.
No, el otro día te pillé y lo sabes.
Es verdad, me pillaste el otro día, pero fue la excepción que confirmó.
Sí,
inmaculada.
Bueno, en todo caso, a mí, fíjate, lo que más me ha sorprendido de las declaraciones de Calvo es los términos en los que se dirige a la Academia. Le he encargado a la Academia como si la Academia dependiera de ti. O sea, vamos a ver... La Academia de la Lengua, que yo sepa, no es una institución pública dependiente del gobierno, es independiente y va por otro carril. Le he encargado, le he pedido a la Academia, por favor, que me haga un informe y que me ayude a ver cómo podemos arreglar este asunto, pero le he encargado, como si fuera mi subalterno.
La corrección política siempre tiene vocación totalitaria, siempre, siempre. Y eso es una postura de corrección política, el corregir la Constitución desde el punto de vista
Es que lo has dicho muy bien, porque hay una frase de... A mí me la recordó Víctor García de la Concha, en su momento director de la Real Academia, que era de Horacio, y que dice, y es cierto, que fíjate ya desde entonces, que el uso es más poderoso que los césares. Es decir, que si la gente decide... y nadie sabe
el álgido, por ejemplo,
que se va a decir
el punto culminante y no el punto helado, que era lo que era, pues, acaba siendo el punto culminante,
¿sabes? O sea, eso como decía Garci, de que no están unos en una habitación, eso que cuenta a veces de los que deciden, ¿no? Que quería saber dónde están los que deciden. No, eso lo decide el uso, y es verdad. Y ahora a ese uso que era natural se ha añadido lo que tú estás muy bien
señalando, que es
la artificiosidad de lo político.
Pero que hay una tendencia
a que el galimatías
hay muchas multitudes, diríamos, que se acogen a ese pensamiento pensando que van a mejorar la sociedad,
exacto,
si mejoran ese tipo de uso lingüístico, lo cual es manifiestamente absurdo, porque la sociedad no va a ser mejor ni más igualitaria porque se diga siempre diputados y diputadas.
Exactamente.
A mi modo de ver, perdona Carmen que no esté de acuerdo contigo.
No, es un gesto...
¿Te refieres a la vicepresidenta?
A la vicepresidenta.
Perdona Carmen, como está aquí Carmen Arreaza.
La otra Carmen.
No, no.
Las dos únicas Carmen.
Me refiero a Carmen Calvo.
Carmen es compañera.
Buena amistad.
Bueno, sí. Y Carmencita.
Bueno, eres Carmencita. Eres Carmencita fuera del micrófono. En el micrófono eres Carmen.
Eres Carmen.
Arreaza.
Que es un nombre bien bonito, que significa jardín, que significa vergel y que significa canción.
Pero significa vergel o jardín en árabe, y sin embargo canción conjuro.
En latín.
En latín.
¿Qué te parece?
También conjuro.
Y os lo voy a recordar que el lunes es nuestro santo.
Por el día de la patrona de la Marina.
La Virgen del Carmen,
Carmen. Maravillosa, maravillosa la salve.
Bueno, tú estás casado con una Carmen.
Yo estoy casado con una Carmen, sí señor.
Bueno, ¿qué propuestas literarias traéis a la tertulia?
Pues dos muy... queremos... Luego yo te voy a pedir leer un poema que me ha emocionado hasta las cachas sobre una... Todos tenemos madre.
De un libro que nos han dejado aquí.
Y es un canto a la muerte de la madre verdaderamente hermoso.
Ah, pues
y no traía ese libro, pero luego si queréis, cuando tú me digas, Luis...
Al final, ¿no? Yo creo, más que nada para dejar un buen sabor de boca.
Sí, señor.
Bueno, va a ser un triste sabor de boca, pero de todas maneras
bueno,
muy hermoso.
Pero si es emocionante y es un poema, será triste, pero
será triste, pero será bello.
Será bello, sí, hermoso, claro, claro que sí.
Sí, señor.
Bueno, mientras tanto, ¿qué propuesta haces?
Pues hago una propuesta de Martín Almagro Gorbea, compañero mío en la Real Academia de la Historia y, sin embargo, amigo. Pero no lo recomiendo como amigo, sino como gran arqueólogo, gran experto en la antigüedad, en la prehistoria, en muchas áreas, sobre todo, muchas áreas, ¿ves? He metido la pata y he dicho muchas áreas, porque es femenino. Los celtas, imaginario, mitos y literatura en España. Lo que se trata es que desde la arqueología él, rastreando bajo relieve, rastreando pinturas, rastreando fíbulas, rastreando todo tipo de hallazgos arqueológicos, descubre que los celtas no dejaron una literatura escrita en Europa. Los celtas, en el fondo, son los padres de Europa. La Europa céltica es la más amplia de toda la vertiente europea, mucho más que la germánica o mucho más que la latina o que la griega, etcétera. Los celtas son realmente los pobladores de Europa. También poblaron España. No dejaron una literatura escrita, lo mismo que los griegos lo dejaron con Homero, la épica, por ejemplo, de los indios que pasaron, los arios que pasaron el Indo y fundaron las grandes monarquías arias en la India, crearon una épica, el Ramayana, el Mahabharata, pero en cambio los celtas no dejaron nada escrito. Y sin embargo lo que hace Martín Almagro aquí es postular una literatura celta que no existió, pero de la que existen restos mínimos a partir de la arqueología y a partir, por ejemplo, de una serie de inscripciones que pueden dar también a partir de la epigrafía, que pueden resultar literarias en un grado suficiente como para demostrar que realmente...
Es fascinante, ¿no?
Pero en el fondo, aquí lo que subyace aquí...
Que no has terminado la frase, que demuestra...
Que hay una literatura de los celtas, que cuando los celtas en la época de Latín, en el siglo VI antes de Cristo, pasaron a Hispania, ya traían una literatura con ellos. Una literatura que era, por un lado, religiosa, de plegarias, etcétera, a los dioses, postulando que les ayudaran para la recolección o para la cobra de cobrar animales, etcétera, y también una literatura épica con héroes que luego, a partir de un determinado momento en Irlanda, por ejemplo, se fabrican una serie de héroes como Cuchulain ya en los siglos IV, V, VI, con a partir de la cristianización de la isla ya se trasladan al papel, porque Irlanda tiene un papel importantísimo en el mundo céltico, porque es uno, el que tiene una literatura propiamente céltica ya desarrollada y escrita, y dos, porque se convierte en la gran habilitadora de la cultura grecorromana en Occidente. Son los que traducen en los monasterios irlandeses los grandes textos grecorromanos y los que salvan la cultura clásica.
O sea, que estamos hablando de un ensayo en toda regla. Este es un
género. Es un ensayo con ilustraciones, lo ha publicado Almuzara, y la verdad es que lo que busca, por ejemplo, luego es huellas de lo celta en obras importantes de la literatura hispánica. El Cantar del Cid, por ejemplo. Hay una serie de cosas que son características de la raza celta que se confluyen en el Cantar del Cid. Por ejemplo, las leyendas, hasta en las leyendas de Bécquer hay alusiones que...
¿Qué vas a decir en las leyendas artúricas? También por lo visto...
Bueno, las leyendas artúricas son claramente célticas, de origen céltico. Pero lo que pasa es que en España aprendieron poco, realmente. También en las novelas de caballerías, que son herederas de la tradición artúrica, también está presente el mundo celta. Pero todo, ya te digo, visto por un arqueólogo, y siempre atendiendo a las creaciones literarias sí conservadas de los celtas en países como Escocia, como Gales, como Irlanda, que están muy desarrollados, como la propia Britania antes de la conquista anglosajona. No olvidemos que Britania era una isla celta por completo, y que son los germanos, viniendo desde Dinamarca y desde Sajonia, los sajones y los anglos, los que pasan a la isla en el siglo V y la conquistan. Pero en el fondo lo que subyace aquí...
Y ese es el origen, por cierto. Hablábamos antes de las leyendas artúricas. Ese, según algunos, es el origen del rey Arturo, del verdadero Arturo.
El origen del rey Arturo es un caudillo de época romana, un tal Arctorius, que se opuso a los sajones que vinieron a invadir la isla, y que se basó en los britanos, o sea, en los celtas que había en la isla, que eran sus colegas. Merlín no es más que un druida, por ejemplo. Y toda esa literatura druídica es la parte religiosa, y la literatura épica es la parte que luego desembocaría en la saga artúrica, por ejemplo. Pero yo lo que creo es que todo esto es más amplio, y que en el fondo, aunque Martín Almagro Gorbea hable de celtas, está hablando de indoeuropeos, porque realmente también hay muchísimas fronteras compartidas entre germanos y celtas, entre latinos y celtas, entre griegos y celtas, etcétera. Es un conglomerado de pueblos que llegan hasta la India y que realmente tienen una especie como de sustrato común, dividida la sociedad en tres estadios: los sacerdotes, los guerreros y los trabajadores, los laboratores, los recolectores, y eso se trasluce también en toda la literatura que los acompaña a esos pueblos, siempre en movimiento y siempre en busca de nuevas conquistas. Yo creo que es un libro apasionante para el que le guste indagar en los orígenes de la literatura. Por ejemplo, hay un tema, esto lo abro al azar, la triple muerte. Hay un ritual en la mitología celta sobre los sacrificios humanos. Acordaos de que el mundo celta era muy propicio a los sacrificios humanos, cosa que no es nada agradable, por otra parte. Pero todo eso de que habla, por ejemplo, Lucano, de esa triple muerte que hablan los autores grecorromanos, que se da entre los celtas con un cierto horror al respecto, se trasluce incluso en el libro del Buen Amor, en el cantar del poema de Fernán González, en toda la literatura medieval española, hay un trasfondo céltico que el propio Martín Almagro dice que no lo puede probar de una manera absoluta, pero sí es evidente que aporta una serie de datos y de coincidencias que sí inducen a pensar que perfectamente pudo haber una literatura celta en la época más remota.
Bueno, pues esta es la primera de las propuestas, la de don Luis Alberto Cuenca. ¿Tú vas por derroteros más estrictamente literarios, don Fernando?
Voy también con el ensayo, curiosamente.
No
nos hemos puesto de acuerdo. Y además, Luis Alberto viene de los tiempos muy pasados y yo me voy al siglo XXI. El libro que traigo tiene el título Armas de destrucción matemática, cómo el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia. Es de una investigadora, una matemática, Cathy O'Neill. Ella era antigua, dedicada a las finanzas, era un genio de las finanzas.
¿Británica?
Norteamericana, de origen británico, y probablemente irlandés, y dejó las finanzas y trabaja ahora como científica de datos. ¿Qué es lo que cuenta Armas de destrucción matemática? Pues lo que hay detrás y cuál es el funcionamiento de los modelos matemáticos, esos algoritmos que estamos hablando, algoritmos que trasladados a la vida cotidiana. Es decir, cómo afecta a los individuos y a la sociedad, y coloca ejemplos varios y contundentes. Por ejemplo, el acceso a la universidad. O sea, no solamente el acceso a la universidad, el conseguir una serie de becas o de pagar las matrículas de la universidad, sacándote las posibilidades que tienes de que cumplir con ese crédito, la publicidad en línea, la justicia contemplada de los Big Data, la búsqueda de empleo y la selección de personal, la concesión de una hipoteca, las prestaciones sanitarias, el logro de obtener un crédito, de contratar un seguro, y a traca final viene con cómo afecta a los derechos civiles y políticos. Ella dice, en un momento dado del libro, que se toman decisiones relevantes en la vida de la gente, más de lo que la gente puede pensar.
No, la gente lo piensa ya bastante.
Yo creo que esa, y que ya debemos empezar. No,
es que el otro día en una conversación con amigos yo descubrí algo que ignoraba, y es que existen los bancos de algoritmos.
Sí, señor.
De tal manera que tú vas al banco y dices, a ver, uno que me sirva. Y a partir de ahí lo puedes ir perfeccionando, profundizando, vendiéndole más vectores, más información, y al final terminas de alguna manera controlando o previendo o presentizando el comportamiento incluso futuro. Es una cosa de ciencia ficción.
Es lo de Philip K. Dick, Minority Report.
Eso es.
Y bueno, y aquí cuentan, y traen una cita de dos ingenieros de las finanzas que cuando empiezan con todo esto dicen: reconozco que mi trabajo puede tener enormes efectos sobre la sociedad y la economía, muchos de ellos más allá de mi comprensión. Y ellos hacen una especie de decálogo y dicen: tampoco proporcionaré a quienes usen mis modelos una falsa sensación de seguridad sobre su precisión, sino que haré explícitos los supuestos y las omisiones. Esto es importantísimo, porque claro, hay una historia y dicen: no, los números no fallan. Ya, pero ¿quién los programa, Dios o un humano?
Lo que pasa es que en la medida en que somos predecibles los humanos, pues somos predecibles.
Es muy predecible, claro.
Fue todo muy pitagórico, que decía Pitágoras que el mundo era todo números.
Sí.
Bueno,
la alquimia son números, por cierto.
Y hábitos y conductas recurrentes.
La cábala.
El amigo este al que he hecho antes referencia, es verdad, tuve una cena muy interesante, porque yo de esto lo ignoraba casi todo, me dijo que dentro de muy poco tiempo fontanero de mi casa sabrá, naturalmente no él, sino la empresa para la que trabaja, si voy a estar el día 23 de agosto a las 6 de la tarde en mi casa,
sí,
del año que viene.
Querido, por probabilidades, sí.
Y digo, ¿y cómo lo puedes saber? Ah, pues, chico, pues porque hay tal cantidad de vectores, de conductas, de comportamientos que es perfectamente predecible que tú. Entonces digo, bueno, ¿y dónde está entonces el libre albedrío? Y yo ese día justo me llama una novia y decido irme a pasar un fin de semana a Segovia, ¿no? Pues también esa posibilidad está contemplada. Pues dado que tú no has tenido una novia en tu puñetera vida, es altamente improbable que te llame una novia justo
el 23 de agosto. Por ejemplo, en un escalón y te das un porrazo y te llevan a la casa.
Pero estamos en dos números. Eso es, ¿sabes? Bueno, pues ya sabéis. Armas de destrucción matemática, cómo el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia, Cathy O'Neill, y está en la editorial Capitán Swing, que está editando muy bien.
Bueno, se dice el Big Data, debería decir los Big Data.
Los Big Data, porque
data es plural. Datum data.
Pero como ves, como hablábamos antes con lo del uso, ya se ha quedado el Big Data y ya prácticamente no lo vamos a
ver. Yo creo que la academia debería precisamente entender en ese tipo de cosas más que en la Constitución.
Sí, lo que pasa es que la academia es sobre el castellano y ni Big ni Data son palabras castellanas. La jurisdicción es la jurisdicción. Además, oye, y sobre todo que lleva muy crecido en esto.
Pobre academia, que con el marrón que tiene encima. Ya verás. Oye, voy a estar atentísimo porque me parece muy, muy divertido.
Bueno, me llega la alerta al móvil de que Francia se ha clasificado para la final del Mundial. Es decir, que Bélgica ha sido eliminada 1-0.
Pues nada.
Y por lo tanto ya tenemos al primer finalista, Francia, que puede jugar o bien contra Inglaterra o bien contra Croacia. Partidazo mañana.
Partidazo.
Yo ya os lo he dicho al principio, quiero una final entre Modric y Varane.
Bueno, ya una parte ya la tienes.
A Varane defendiendo lo tengo. Ahora quiero ver a Modric atacando. Bueno, pues, que por cierto, se va Cristiano, ya lo sabes, ¿no? Sabemos que es un dato.
Es un Big Data también.
Oye, ¿por qué no buscamos emoción en la poesía también para olvidar la emoción del fútbol?
Me parece francamente bien, ya si te quieres ir. ¿Tú cuánto tardas en leer ese poema?
No, es que os va a emocionar, es de David Taranco.
No, sí, yo estoy seguro de que me va a
Sin noticias del ruido.
Se ha dejado el libro aquí en la...
Huerga y Fierro Editorial. Es un señor que vive en Japón, o sea que yo creo que también estaba pensando dejárselo a Fernando Sánchez Dragó.
¿Pero era conocido por ti o no?
No, es la primera vez.
O sea que es un hallazgo para ti.
Un hallazgo por completo. Fijaos, por ejemplo, esta carta...
Practica la danza.
...en que habla de su madre. Hoy te escribo esta carta porque se ha muerto mi madre. Se ha muerto sola y nadie ha venido a verla. El cuerpo ha ido quedándosele frío, como se enfrían las cosas que ya no viven. Las manos inertes en un pecho cubierto de flores, los cabellos arrastrados por el peso de los años, los ojos cerrados sin saber más nada. Ha muerto de repente, sin avisar. Así se ha ido, como si no quisiera hacer daño, evitando despedirse a deshoras. Ha muerto sometida al azar baldío de los días, zaherida por el silencio de los otros, extenuada hasta la comisura de los labios, entregada en vida al sufrimiento. Hoy se ha muerto mi madre, y a mí, trivial en la desdicha, no ha tenido que avisarme nadie, porque lo he sentido dentro. Al mirarme en el espejo esta mañana con legañas de congoja, la he adivinado en mis ojos y se me han agitado las carnes, muy despacio, como si un trocito de su alma se hubiese incrustado en la mía. Y tal vez haya sido así. He sido yo quien la he encontrado, muerta. No se había levantado de la cama. Un brazo señalaba el suelo y los ojos auscultaban el techo. Me pregunto si en ese último momento estaban buscándote, a ti. Ese ti es precisamente Dios, porque es una carta dirigida a Dios en que le cuenta lo de su madre.
Y el ti entonces estará con mayúscula la T, me imagino.
Está con minúscula porque ya ahora está de moda.
Juega con la ambigüedad.
Juega con la ambigüedad, etcétera. Pero es Dios, es una carta dirigida a Dios.
Una bonita carta. Es
hermoso poema, ¿verdad?
Es un hermoso poema que efectivamente nos hace despedir esta conversación, grata conversación, con una emoción a flor de piel. Bueno, os voy a mandar a Gaes, porque una cosa, o sea, lo ha recitado muy bien, porque Luis Alberto tiene la gran ventaja. ¿Cuántas veces lo habías leído?
Una vez.
Una sola vez, ¿no?
Esta vez.
Y se va, porque no es fácil. El ritmo con el que se escribe, pues claro, los...
Pero para la emoción yo tengo unos dotes naturales tremendas.
Bueno, pero no las pierdas. Las dotes naturales ya sabes que se pueden ir perdiendo.
Solo para la emoción.
Tú tienes un buen oído.
Tengo buena vista porque no veo nada de cerca desde que me operé de cataratas.
Pero eso ya sabías que iba a ocurrir. O sea, es llorón. O sea, y además, ya que la vista de cerca la tienes descuidada, no descuides el oído.
No creas que todos los poetas leen tan bien como lees, Alberto, ¿eh?
Hay algunos
duda, por ejemplo, acuchillaba sus poemas.
Hay algunos que ven...
Bueno, y Alberti, aquello, buenas noches, César Emilio Ferreiro se ha muerto con la gaita y el pandeiro, buenas noches.
Y este Neruda tremendo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Sentí que no lo siento, pensé que lo he perdido.
Bueno, vamos a mandarles a Gaes.
Son incorregibles, Luis.
Ambos
vaya
dos. Ambos dos.
Ya sabéis lo que os voy a contar y si no lo sabéis, que no lo suelo contar a esta hora, ¿eh? Así que tomad muy buena nota. Gaes,
adelante.
Nos atienden los mejores profesionales. La primera consulta es gratuita y tienen un teléfono nuevo. Así que tomad nota. 983-5707. Os lo voy a repetir.
Por
983
favor, repite que me faltaba un
5707. Gaes.
Don Luis Alberto, gracias. Don Fernando Rodríguez de la Fuente,
buenas
también.
Noches.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Más ver. Son, amigos, las 10, las 9 en Canarias. Empieza la
En Casa de Herrero. Es Radio.